Buenas tardes, hermanos. Es un placer verlos a todos como siempre. A principios de este mes y en el mes de noviembre, el estado de Luisiana derogó una nueva ley que exigía que los 10 mandamientos se exhibieran en todas las escuelas públicas. ¿Cuántos recuerdan haber visto eso? ¿Haber visto la noticia sobre la derogación de esa ley? Bueno, la ley se propuso originalmente en junio de este año y exigía que las escuelas públicas exhibieran los 10 mandamientos para enero del año próximo. Así que para el año 2025, todas las escuelas públicas del estado de Luisiana habrían tenido que exhibir los 10 mandamientos en un lugar visible para todos los estudiantes. Ahora bien, el juez que anuló la ley dijo que el propósito abiertamente religioso de esta ley es claro y no puede sostenerse bajo la primera enmienda. Hubo muchos defensores en el estado, uno de ellos fue el gobernador de Luisiana. El gobernador argumentó que los 10 mandamientos no son únicamente religiosos. No son solo un conjunto de reglas religiosas. Y dijo que tienen importancia histórica y que promueven valores morales entre los estudiantes. Entonces, desde su perspectiva, era algo que hubiera ayudado a los estudiantes, y hubiera sido útil para los estudiantes, los maestros, el personal, todos, los padres, cuando están en las escuelas, hubiera sido útil para todos ver esas leyes enumeradas. El fiscal general de Luisiana estuvo de acuerdo con el gobernador y planea apelar esa decisión. Por lo tanto, van a luchar contra la decisión y contra el hecho de que este juez anuló la ley. Ahora bien, como mencioné, el juez dijo que la ley violaba la cláusula de establecimiento de la primera enmienda. Y a menudo se oye hablar de eso cada vez que hay que tomar decisiones religiosas, cualquier tipo de observancia religiosa u ordenanzas que sean de ámbito público o gubernamental. Y el juez, además de decir que creía que la ley violaba la cláusula de establecimiento, también mencionó que la enseñanza debería ser el foco principal de las escuelas. Creía que exigir a los estudiantes que vieran, simplemente que vieran los textos religiosos a diario, violaba su libertad religiosa. Así que no necesariamente exigirles que vieran las reglas, los 10 mandamientos simplemente iban a estar colgados, pero creía que someterlos a esas reglas a diario violaba su libertad religiosa. Ahora bien, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, la ACLU, por sus siglas en inglés, por supuesto, se apresura a atacar este tipo de decisiones. Coincidieron con el juez al decir que la ley es una clara violación de la cláusula de establecimiento de la primera enmienda. E impone, de hecho, llegaron al extremo de decir que, al publicar esas leyes y las escuelas, simplemente publicarlas para que la gente las pueda ver, para que los niños las puedan ver, se imponen creencias religiosas a los estudiantes. Y la ACLU no estaba sola. Lamentablemente, las familias y los grupos de varias religiones también argumentaron que la enseñanza de la religión pertenece al hogar. No es algo que se deba hacer en público, se debe hacer en casa, se debe hacer en las iglesias, pero no se debe hacer en las escuelas públicas. Cuando leí eso y lo revisé, y tal vez incluso cuando lo escuchan, es como si la gente tuviera algo en contra de los 10 mandamientos. ¿Qué podría estar tan mal con los 10 mandamientos? ¿Qué hay de malo en principios como adorar a Dios o tomar un día de descanso para reflexionar sobre la semana que acaba de pasar? ¿O qué hay de malo en honrar a los padres o no mentir o robar o matar personas? ¿Qué puede haber de malo en un conjunto de tan solo 10 creencias? Creencias que el juez o el gobernador originalmente dijo que creía que tendrían un buen impacto en los estudiantes, un buen impacto en el personal, un buen impacto en quienes las leen. ¿Qué hace que la gente se oponga a esos valores básicos? Ahora, hermanos, todos sabemos que los 10 mandamientos no son solo un conjunto de reglas. Todos sabemos, todos entendemos que son muy, muy importantes. Que esas 10 leyes, los 10 mandamientos, forman la base de algo que es mucho más grande. Mucho mayor que quizás el gobernador, el fiscal general, todos aquellos que estuvieron de acuerdo con que se publicara la ley. quizás algo mucho mayor de lo que ellos mismos se dan cuenta. Hoy, hermanos, vamos a ver cómo los 10 mandamientos son la clave para abrir un mayor entendimiento de lo que Dios está haciendo, lo que quiere hacer, lo que desea para toda la humanidad. Ahora, todos sabemos, como mencioné, todos sabemos que debemos guardar los 10 mandamientos. Algo que es muy fundamental para ser cristiano. Es algo que, dependiendo de cómo ingresó a la iglesia, puede haber sido algo que le sorprendió. Ciertamente a mí me sorprendió. Si alguien me hubiera preguntado, no me habría opuesto a los 10 mandamientos antes de entrar a la iglesia. Ahora bien, ¿usted se opone a los 10 mandamientos? No me imagino a mí mismo diciendo que sí, que me opongo a ellos. Pero no entendía su significado y no entendía que todavía están vigentes. Así que hay una diferencia entre ser indiferente a los 10 mandamientos y entender que todavía están vigentes, que Dios todavía espera que los cumplamos. Hay una diferencia entre las dos cosas, y yo ciertamente estaba más del lado de la indiferencia. Supongo que es un buen conjunto de reglas, si me preguntan al respecto, pero no entendemos que Dios requiere que los cumplamos. Ahora, nos estamos acercando a la temporada de festividades y tal vez hayan visto en un boletín de anuncios reciente que teníamos una sesión de preguntas y respuestas, y cada año hacemos lo mejor que podemos para tratar de preparar a los hermanos para la avalancha, tal vez, de lo que puedan enfrentar cuando vayan a ver a la familia. Ciertamente no hay nada de malo en pasar tiempo con la familia en cualquier época del año, pero tendemos a hacerlo en las fechas festivas. La gente tiene tiempo libre del trabajo, puede viajar, reunirse para ciertas tradiciones religiosas mundanas. Por supuesto, no cumplimos ninguna de esas normas, pero es una oportunidad para pasar tiempo con la familia y nos estamos acercando a esa época del año. Bueno, imagine a un miembro de su familia o tal vez a un conocido o un amigo, o alguien a quien pueda ver aquí en los próximos días, las próximas semanas o tal vez incluso en el futuro. Imagínese que le preguntan, ¿por qué toma los mandamientos tan en serio? ¿Por qué le da tanta importancia a los 10 mandamientos? Te veo viviendo de la manera en que vives. Eres muy diferente de cómo solías ser. Tus actitudes son diferentes. Haces cosas diferentes. Has cambiado tu vida. Eres muy diferente de lo que solías ser. Y sé que gran parte de eso se debe a eso, y has dicho a lo largo de los años que te esfuerzas por obedecer a Dios y guardar los mandamientos. ¿Por qué tomas los mandamientos tan en serio? ¿Estaría listo para responder esa pregunta? ¿Estaría listo para responder la pregunta de ese miembro de la familia? Vamos a Primera de Pedro capítulo 3. Primera de Pedro capítulo 3. Y vea un versículo clásico aquí que establece este punto. Primera de Pedro capítulo 3. Leeremos el versículo 15. Primera de Pedro 3, 15. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Así que es, apartar a Dios en vuestros corazones. Teniendo una perspectiva, una cierta perspectiva de Dios, y tener esa perspectiva y entendimiento de Dios a un nivel profundo y sincero. Y dice, y estad preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Dios espera que tengamos una respuesta cuando la gente nos pregunte por qué creemos lo que creemos. De nuevo, es una expectativa, hermanos. Dios dice que estemos preparados. ¿Saben lo que significa estar preparado para algo? No necesariamente saben qué va a suceder. Saben que va a suceder, pero tal vez no sepan cuándo sucederá. Pero, adivinen qué. Están preparados. Eso es lo que Dios está diciendo aquí. Estén preparados. Ahora bien, eso puede ser difícil. Puede ser difícil estar preparado cuando la gente le pregunta, cuando la gente nos pregunta por qué creemos lo que creemos. Conocemos todos los versículos. Conocemos todas las razones. Solo queremos decir, bueno, solo porque sí, o es lo correcto que hay que hacer. Y eso es verdad. Pero puede ser difícil. Todos esos versículos y conceptos se mezclan en nuestras cabezas. Nos trabamos la lengua. No sabemos exactamente qué decir. Queremos decirlo perfectamente, no queremos decir cosas equivocadas. No queremos decir demasiado, no queremos decir muy poco. Puede ser un desafío estar listos cuando la gente nos pregunta qué creemos, y especialmente cuando piensan en algo aparentemente tan básico como ¿por qué tomamos tan en serio los mandamientos de Dios? Pero hermanos, no tiene por qué ser difícil. O al menos no tiene por qué ser tan difícil. Dios no nos pediría que hiciéramos algo que no se puede hacer. ¿Por qué diría? ¿Estén listos con una respuesta? ¿Por qué nos diría que espera que tengamos una respuesta si no podemos hacerlo? ¿Si no se puede hacer? Dios no esperaría eso de nosotros. Por lo tanto, ciertamente es posible estar preparados con una respuesta. Estén preparados no solo con una respuesta a por qué guardamos los mandamientos, por qué son tan importantes para nosotros, sino realmente respuestas a cualquier doctrina. Todas las verdades de Dios. Una parte de estar preparados es conocer la Biblia, es conocer las Escrituras, estar familiarizado con ellas. La literatura de la Iglesia es de gran ayuda, hermanos, para ayudarnos a estar preparados en el manejo de las Escrituras. Imagínense lo difícil o lo desafiante que sería simplemente tomar la Biblia y, como laico, o tal vez como alguien nuevo en la Iglesia, o incluso como alguien que ha estado en la Iglesia por un tiempo, pero tal vez solo habiendo tenido la Biblia, imagínense lo difícil que podría ser discernir todos los versículos, juntar todos los versículos para elaborar los conceptos, tratar de entender las Escrituras que están escritas un poco aquí, un poco allá. Eso es lo maravilloso de la literatura. Todo este mensaje que les estoy dando hoy está basado en el libro de Los 10 Mandamientos. Estudien el libro. Eso es todo lo que hice. Eso es todo lo que hice para preparar este mensaje. Eso es estudiar el libro. Si está disponible para mí, está disponible para ustedes. Está dividido en capítulos, tiene subtítulos, está en negrita, se enumeran los versículos. Todo está ahí para prepararlos, tal como me preparó a mí con este mensaje. Todo está ahí para prepararlos, para que puedan responder las preguntas que les surjan, particularmente las preguntas sobre este tema. Así que estudien el libro, estudienlo junto con una Biblia abierta. Conozcan el libro. Bueno, uno de mis objetivos es ayudarlos a comprender los conceptos básicos de los 10 mandamientos y por qué los guardamos. Quiero que esté listo. Quiero ayudarle a estar listo. Pero también quiero hacerle un favor. Quiero hacerle otro favor. Vayamos a Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Quiero ayudarle. Es parte de mi trabajo como ministro, ayudarle. Romanos capítulo 10, versículo 17. Romanos 10, 17. Dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. El solo hecho de oír este mensaje, no solo escuchar, sino realmente oírlo, hermanos, a un nivel más profundo, oír este mensaje, simplemente oírlo, fortalecerá su fe. Una parte de mi tarea, una parte de mi trabajo es fortalecer su fe. Queremos tomar la próxima hora o más. Quiero tomar la próxima hora o más con la ayuda de Dios para fortalecer su fe en este asunto. Para fortalecer su fe. Sí, todos ustedes saben que deben guardar los 10 mandamientos. Todos saben hacerlo. Todos sabemos hacerlo. Pero voy a aprovechar esta oportunidad para fortalecer su fe en el asunto, para ayudarlos a comprenderlo a un nivel más profundo. ¿Por qué guardo los 10 mandamientos? ¿Por qué es importante? ¿Por qué es algo que Dios quiere que haga? Hermanos, sabemos algo que ese juez en Luisiana, la ACLU, esas familias de diferentes religiones que se unieron, sabemos algo que ellos no saben. El solo hecho de que entendamos la importancia de los 10 mandamientos es mucho. Pero hoy, quiero ayudarles a entenderlos a un nivel más profundo, más significativo. Así que comencemos. Vamos a empezar, vayamos a los 10 mandamientos. Vamos a leer los mandamientos. Vayamos a Éxodo 20. Vayamos a los 10 mandamientos donde están enumerados. También están enumerados en Deuteronomio 5, pero vamos a ir a Éxodo 20. Ahora, les dije que fueran a Éxodo 20 y es tentador saltar directamente a los mandamientos y comenzar a leerlos. Pero nos perdemos mucho si vamos directamente a los mandamientos, si nos lanzamos directamente a leerlos. Es mejor apreciar las circunstancias en las que se dieron los mandamientos. Ahora bien, en Éxodo 19, es solo un capítulo antes, en Éxodo 19, vemos que Dios el Padre descendió sobre el monte Sinaí y hubo esta exhibición elaborada. Vayamos a Éxodo 19. Sé que estás justo ahí en el 20, pero vayamos al 19 y retomémoslo en el versículo 18. Éxodo 19, 18, dice: Todo el monte Sinaí humeaba, porque el Eterno había descendido sobre él en fuego. Así que esta es la presencia de Dios. Dios está presente en la tierra. Está presente en el monte Sinaí. No está en el cielo en su trono. En realidad, está en el monte Sinaí. Y el humo subía como el humo de un horno, continúa el versículo, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo, es decir, hubo un toque de trompeta, y iba aumentando en extremo. Moisés hablaba, y Dios le respondía con voz tronante. Bien, entonces la voz de Dios. Y descendió el Eterno sobre el monte Sinaí, reiterando la presencia de Dios, sobre la cumbre del monte. Y llamó el Eterno a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Así que imagine esta escena, está allí. Usted es una de las personas que están allí. Está viendo humo, está viendo llamas. El suelo bajo sus pies está temblando. Hay todo tipo de ruidos fuertes. Hay un toque de trompeta, un toque que se hace cada vez más fuerte. Es una escena impresionante. Es una escena impresionante. Hermanos, esa es la escena. Eso es lo que estaba sucediendo cuando se dieron los 10 mandamientos. Hablemos de algo significativo. No podía haber ninguna duda, ¿cómo vamos a leer? No podía haber ninguna duda en cuanto al origen de esos mandamientos. Dios estaba presente, por si acaso pensabas que era un rumor que estaba presente. La tierra temblaba. Había humo, había fuego, se oía un sonido de trompeta. Cada vez eran más fuertes. Dios estaba presente. Esa es la escena. Esas son las circunstancias en las que se entregaron los mandamientos. Capítulo 20. Comencemos por el principio del capítulo. Leeremos los mandamientos. Y habló Dios todas estas palabras, diciendo: Yo soy el Eterno tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Así que Dios se está presentando a estos esclavos recientemente liberados. Número 1. No tendrás dioses delante de mí. No te harás imagen. Este es el segundo mandamiento. Ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Porque yo soy el Eterno tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman, y, ¿qué hacen? Guardan mis mandamientos. Eso es todo el segundo mandamiento. 7, versículo 7. No tomarás el nombre del Eterno tu Dios en vano, porque no dará por inocente el Eterno al que tomare su nombre en vano. Cuarto mandamiento. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Este es también un mandamiento más largo. 6 días trabajarás, y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para el Eterno tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo el Eterno los cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Eterno bendijo el día de reposo y lo santificó. El quinto mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que el Eterno tu Dios te da. El sexto mandamiento. No matarás. Luego. No cometerás adulterio. No robarás. No levantarás falso testimonio contra tu prójimo. Esa es la prohibición de mentir. Y finalmente, no codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. Todo lo que no te pertenece. Hermanos, es útil leer ocasionalmente los mandamientos en detalle, tal como lo acabo de hacer. Es útil repasarlos. Todos los conocemos, pero Dios se tomó el tiempo de escribirlos, de transmitirlos con todos sus detalles. Es útil repasarlos ocasionalmente. Esas 10 leyes representan la autoridad divina, la justicia divina, el respeto divino, la responsabilidad divina. Esas 10 leyes han influido en las sociedades y los sistemas legales a lo largo de la historia. Por eso sigue siendo bastante sorprendente que algunas personas opten por rechazarlas. Ahora bien, no es mi objetivo repasar cada uno de los mandamientos. Podría hacerlo y probablemente tomaría varios sermones. Podría tomar un mandamiento y hacer un sermón completo en torno a él. Mi objetivo no es examinar o profundizar en cada uno de los mandamientos. En cambio, mi objetivo es que vean y reconozcan los 10 mandamientos como un conjunto de leyes, como un conjunto completo de instrucciones o expectativas de Dios para su pueblo. Que observen la estructura de los mandamientos. Si ha estado en la iglesia de Dios durante algún tiempo, habrá escuchado esto. Los primeros 4 mandamientos se centran en nuestra relación con Dios. Dios dice que le adoremos solo a Él. Él no quiere que adoremos ídolos. Él quiere que respetemos su nombre y que no usemos su nombre en vano, y que guardemos lo que se llama el sábado del Eterno. Si se fijan en eso cuando lo leí, es el sábado de Dios. Así que esos primeros 4 mandamientos se centran en nuestra relación con Dios. Eso deja 6 mandamientos. ¿Y qué hacen? Esos mandamientos se centran en nuestras relaciones con los demás, con otras personas. Así que tienen a Dios y tienen al hombre cubiertos por esos mandamientos. Esos 6 mandamientos hablan de honrar a sus padres. Ellos son personas. Sus padres son personas. Adolescentes, puede que no piensen eso, pero somos personas. Pero no matar a otros, no cometer adulterio ni engañar a su cónyuge, ni robar a otros, ni mentir y dar falso testimonio, ni codiciar lo que no les pertenece. Todos esos mandamientos, si no los seguimos, violan nuestras relaciones con las personas. Así que tenemos a Dios y tenemos al hombre, que están cubiertos por los 10 mandamientos. Jesús resumió los mandamientos de una manera notable. Vayan al capítulo 12 de Marcos. Marcos capítulo 12. Jesús resumió los mandamientos de una manera interesante. Marcos 12, vamos a retomarlo en el versículo 28. Marcos 12, 28. Acercándose uno de los escribas, que los había oído disputar, y sabía que les había respondido bien, así que se encontró con un grupo. Cristo estaba en el grupo y estaban teniendo una discusión y él estaba reconociendo, bien, Cristo estaba dando respuestas, buenas respuestas aquí. Entonces tengo esta pregunta. Este es el escriba pensando, tengo una pregunta que quiero hacer. Este hombre está respondiendo las preguntas muy bien. Así que esto es algo que ha estado en mi mente. Esto es algo que me ha estado inquietando y quiero saber la respuesta. Entonces le preguntó a Cristo, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Así que tenemos estos 10 mandamientos. ¿Cuál mandamiento es el mandamiento más importante? Lo había estado inquietando. Quería saber la respuesta. Resulta que es una buena pregunta. Entonces el hombre está preguntando directamente a Cristo sobre los 10 mandamientos. Versículo 29. Jesús le respondió. El primer mandamiento de todos es, oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Así que sabemos que está hablando de los 10 mandamientos. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Continúa. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Así que el hombre preguntó cuál era el primer mandamiento de todos y Cristo le respondió y le dio un bono. Hay dos, amar a Dios, amar al hombre. Versículo 32. Entonces el escriba le dijo, bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios, y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma, y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. El hombre lo entendió. Lo entendió. Entendió lo que Cristo estaba diciendo. Entendió el punto. ¿Y qué dijo Cristo como resultado? ¿Cuál fue su respuesta? Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, que había respondido correctamente, que había podido entender el punto, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Eso sería algo digno de escuchar de Jesucristo. No estás lejos del reino de Dios. Entender, hermanos, entender estas 10 leyes que se pueden desglosar en amar a Dios y amar al prójimo, nos acerca al reino de Dios. Tal como aquel escriba. Entender, reconocer el significado de estas 10 leyes nos acerca a cada uno de nosotros al reino de Dios. De hecho, toda la Biblia depende de estas 10 leyes. Mateo 22. Acabamos de leer cómo entender los 10 mandamientos nos acerca al reino de Dios, algo que me interesa mucho. Estoy seguro de que usted también lo está. Pero toda la Biblia depende de estas 10 leyes. Mateo 22, estamos retomando en el versículo 35. Mateo 22:35, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo, ahora vemos en el versículo 34, que se trata de un fariseo. Bien, entonces el anterior era un escriba. Tal vez era el saduceo que dice allí que fueron silenciados. Pero este es un fariseo y resultó ser intérprete de la ley. Y también tenía una pregunta para Jesucristo, pero lo estaba tentando, como dice el versículo 35, y diciendo, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Así que la misma pregunta, pero él la estaba abordando para tentar a Cristo. No era puro en su motivación. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. La misma respuesta que le dio aquel escriba. Versículo 40. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. La Biblia está compuesta de ley y profetas, así es como está dividida. Toda la Biblia depende de los 10 mandamientos. ¿Podemos reconocer lo que esto está diciendo? La Biblia con toda su historia, sus doctrinas, sus profecías depende de estas 10 leyes. Si rechazamos los 10 mandamientos, hermanos, rechazamos el plan de Dios. Es evidente. Hermanos, estas son las clases de cosas que podemos decirles a los miembros de la familia y amigos cuando nos preguntan por qué tomamos el mandamiento tan en serio. Ahora bien, puede que ustedes no lo hagan con tanto vigor como yo aquí detrás del atril. Puede que sean un poco más amables y un poco más gentiles, pero los 10 mandamientos representan el plan de Dios. Toda la Biblia depende de eso, la Biblia usa ese término, toda la Biblia depende de estos mandamientos. Familia, amigo, esos 10 mandamientos representan el amor a Dios y el amor al prójimo. ¿Qué podría haber de malo en eso? Por eso los cumplo. Por eso son tan importantes para mí. Dios mismo estuvo directamente involucrado en transmitir esta ley. Ya lo vimos en Éxodo. Vayamos a Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 9. Deuteronomio capítulo 9, algo que creo que algunos de nosotros hemos entendido. Deuteronomio capítulo 9, versículo 10. Y me dio el Eterno 2 tablas de piedra, y aquí está el punto, escritas con el dedo de Dios. Dios mismo escribió esos mandamientos. Él personalmente los escribió. Y en ellas estaba escrito, según todas las palabras que os habló el Eterno en el monte, de en medio del fuego, el día de la asamblea. ¿Recuerdan eso? Leímos sobre ello. A diferencia de otros textos bíblicos, la Biblia es un libro sagrado, es la palabra de Dios, ha sido purificada 7 veces, a diferencia de otras leyes bíblicas y textos escritos por profetas y otros hombres de Dios, Dios se tomó el tiempo para escribir los 10 mandamientos Él mismo. Él los escribió. Eran sus leyes. Él las transmitió. Pueden escribir esto. Conocer la ley es conocer a Dios, y conocer a Dios es conocer su ley. Lo diré nuevamente. Conocer la ley es conocer a Dios es conocer la ley. Los 10 mandamientos no fueron de origen humano, hermanos. Si rechazamos los 10 mandamientos, cualquiera que, consciente o inconscientemente, rechace los 10 mandamientos, está rechazando a Dios mismo. Sin embargo, al aceptar los 10 mandamientos, estamos aceptando a Dios mismo. Por eso es tan lamentable cuando vemos y escuchamos a la gente reducir los 10 mandamientos a algo obsoleto o, esas son leyes solo para los judíos. Esa es una persona que puede ser sincera pero que simplemente no entiende exactamente lo que representan esas leyes tan importantes. Los 10 mandamientos estaban vigentes mucho antes de que fueran introducidos a Israel, que, por cierto, los judíos son parte de Israel. A menudo, la gente dice los judíos y se refiere a Israel. Pero los 10 mandamientos estaban vigentes mucho antes de que Dios los introdujera a los hijos de Israel. Supongo que esa es otra oportunidad, una de esas oportunidades para responder cuando alguien pregunta por qué toman los mandamientos tan en serio. Muchos creen equivocadamente que los mandamientos fueron presentados a la humanidad en ese relato del monte Sinaí que leímos. Creen que, bueno, allí fue donde Dios los presentó, y los estaba presentando a los hijos de Israel, así que para ellos estaban destinadas esas leyes. No estaban destinadas a todos los demás. Bueno, eso no es verdad. Eso no es verdad. Los mandamientos tenían la intención de guiar a toda la humanidad durante miles de años antes de que el hombre llamado Israel naciera. Esas leyes ya estaban vigentes. Vayan a Génesis 4. Génesis capítulo 4. Génesis capítulo 4. Hay muchos, muchos relatos que prueban que los 10 mandamientos estaban en vigor antes del Sinaí. No tengo tiempo para repasarlos todos. Voy a repasar algunos. Repasaré algunos, y de nuevo, mi objetivo es fortalecer su fe y ayudarlo a conocer el libro en términos de esta doctrina. Repasaré algunos y, si el tiempo lo permite, le daré algunos para que los escriba y los estudie por su cuenta. Génesis capítulo 4, Dios le está hablando a Caín. Pero Génesis 4, versículo 6. Génesis 4, 6. Y el Eterno dijo a Caín, ¿por qué estás ensañado? ¿Por qué estás enojado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Dios le está advirtiendo a Caín, diciéndole que, en primer lugar, debe controlar sus emociones. He oído hablar de eso recientemente, del peligro de dejarse llevar por las emociones. Las emociones son buenas, pero no queremos dejarnos llevar por ellas. Pero controle sus emociones y evite el pecado. ¿Qué es el pecado? El pecado es la transgresión de la ley. Tenía que haber una ley vigente para que él la transgrediera. Caín quebrantó el 6º mandamiento cuando mató a su hermano. Si no había ninguna ley que prohibiera el asesinato, ¿cómo podía Dios castigarlo con justicia? Puedo acabar con su vida. No me gusta lo que hizo, así que voy a matarlo. No hay ninguna ley vigente. No, no hay nada que diga que no puedo hacerlo. Bueno, claramente, la había. Caín también codiciaba la relación de Abel con Dios. Estaba celoso de su relación con Dios. También deshonró a sus padres al matar a su hermano. Imagínese cómo se sintieron sus padres cuando recibieron la noticia de que su hijo era un asesino y mató a su hermano menor. Otro ejemplo, vayamos a Génesis 26. Observen que todavía estamos en el libro de Génesis. Es otra prueba de que la ley estaba vigente antes del monte Sinaí. Génesis 26. Recuerden, la ley vino después o fue introducida a Israel más tarde. Génesis 26, versículo 5. Génesis 26, 5. Por cuanto oyó Abraham mi voz, y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. El mandamiento, los estatutos y las leyes incluían los 10 mandamientos. Abraham era el abuelo de Israel. Jacob se convirtió en Israel. Abraham era su abuelo. Este fue el informe. Ese informe se le está diciendo a Isaac, el padre de Israel. Pero ese informe acerca del abuelo, acerca de Abraham, fue dado antes de que Jacob existiera, antes de que Israel existiera. Abraham obedeció los mandamientos de Dios mucho antes del Sinaí. Génesis 39. Génesis 35. Génesis 35. Todavía estamos en el libro de Génesis. Génesis 35. Este es Jacob, el hombre que se convirtió en Israel, para ser renombrado como Israel. Génesis 35, 2. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: Quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos, y mudad vuestros vestidos. Y levantémonos, y subamos a Betel. Y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos, y los zarcillos que estaban en sus orejas. Y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Jacob ordenó a su familia que desecharan los ídolos. La adoración a los ídolos es una violación del segundo mandamiento. Capítulo 39, Génesis 39. Digo una vez más que no hemos dejado el libro de Génesis. Es el libro de los comienzos. Génesis 39. Este es uno de los descendientes de Jacob o Israel, José. Génesis 39, versículo 7. Génesis 39, 7. Aconteció después de esto, que la mujer de su amo puso sus ojos en José, y dijo: Duerme conmigo. Ella quería acostarse con José. Ella quería a José, la mujer de Potifar quería que José se acostara con ella y tuviera intimidad con ella. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo: He aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. En primer lugar, sería una falta de respeto hacia mi amo que hiciéramos algo tan vil. Versículo 9. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. Están casados. ¿Cómo, pues, haría yo esta grande mal? Acostarme contigo, la mujer de otro hombre, es una gran maldad, y pecar contra Dios. Este hombre sabía que cometer adulterio violaba uno de los mandamientos de Dios. Es el séptimo mandamiento: no cometerás adulterio. Los hijos de Israel no están a la vista. Ni siquiera están en Egipto todavía. José todavía es esclavo. Los 10 mandamientos, obviamente, eran bien conocidos antes del Sinaí. Unos cuantos más para que los escriban. Pueden ver la observancia del sábado. Esto es antes del Sinaí. Finalmente estamos aquí en este ejemplo en el libro de Éxodo, pero es antes de la escena en el Sinaí. Pero a los israelitas se les dijo que recogieran maná durante 6 días y descansaran el séptimo. Dios aún no había dado las leyes en las tablas. Todavía no había hablado con Moisés en el monte Sinaí. En Génesis 15, curiosamente, vemos que la ley se aplicaba a todas las naciones. Los amorreos, Dios le dijo a Abraham acerca de los amorreos que su pecado aún no había llegado a su colmo. Eso está en Génesis 15, 16. Su pecado aún no había llegado a su colmo. Hermanos, siempre que vean pecado, es una señal de que la ley tenía que estar en existencia. De otra manera, ¿cómo sabrían que es pecado? Por supuesto, sabemos que las condiciones del mundo antes del diluvio eran obviamente pecaminosas. Obviamente, las leyes se estaban quebrantando en Génesis 6, 5. Dios describió la maldad humana como grande. Dijo que había gran maldad y que se estaban haciendo cosas malas continuamente. Dios destruyó todo el planeta mediante un diluvio, salvó a 8 personas. ¿Cómo podría hacer eso con justicia si no hubiera mandamientos que la gente pudiera quebrantar, si no hubiera ninguna expectativa de Dios? ¿Cómo podría Dios destruir la tierra si no hubiera mandamientos contra tales cosas? Claramente lo sabía. Claramente lo sabía. Los 10 mandamientos estaban obviamente, muy obviamente, en vigor antes del monte Sinaí. Y hermanos, es muy importante, que los mandamientos todavía están en vigor hoy. Todavía están en vigor hoy. Estaban en vigor mucho antes del monte Sinaí, y han estado en vigor desde entonces. Y eso confunde a la gente. Eso confunde a la gente. ¿Los 10 mandamientos siguen vigentes? No sé si alguien los rechazaría de plano y diría que no, pero ¿no creen que Dios todavía haga que la gente rinda cuentas ante ellos? Muchos creen que los mandamientos fueron abolidos. Todos hemos oído ese término, los mandamientos fueron abolidos. Y citan pasajes o escrituras como Romanos 10, 4. Vayamos a Romanos 10, 4. Romanos 10, capítulo 4. Aquí es donde, hermanos, ayuda a ser un estudiante de las Escrituras. En última instancia, ayuda a ser guiado por Dios y su Espíritu, porque así es realmente como entendemos cómo podemos mirar los versículos y entenderlos por lo que significan. ¿Podemos entenderlos como Dios los quiso y, cómo puede ser eso? Bueno, el mismo Espíritu, que es Dios, que escribió los versículos está en nosotros. Así que se conecta. Somos capaces de entenderlo, pero vayamos a Romanos 10, versículo 4, o en realidad comencemos al principio del capítulo, Romanos 10, principio del capítulo. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón, y mi oración a Dios por Israel, es para salvación. Así que Dios está hablando de los israelitas, aquellos que nacieron israelitas, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Podemos tener celo, pero no tener el conocimiento, no tener el entendimiento apropiado, la información que conduce al entendimiento. Porque ignorando, todavía hablando de Israel, la justicia de Dios, y procurando establecer la suya propia, autojustificación, no se han sujetado a la justicia de Dios. Es importante entender el contexto de este versículo que la gente cita para afirmar que la ley fue abolida. Porque el fin. Tengo esa palabra fin subrayada en mi Biblia. El fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Dicen. Mira, Cristo es el fin de la ley. La ley fue abolida. ¿No entiendes eso, miembro de la Iglesia de Dios restaurada? Ministro. ¿No entiendes eso? Tal vez su familiar podría decirse eso. Cristo es el fin de la ley. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué crees que es tan importante? Cristo es el fin de la ley. Bueno, no entienden lo que están leyendo. No entienden lo que están leyendo tan sinceramente como podrían ser. Fin. Toman la palabra fin ahí para decir que está abolida, que Cristo abolió la ley, pero lo que no entienden es que la palabra, fin, no significa abolida. Esa palabra fin, significa el objetivo o el propósito de la ley. Y hablamos así también, no todo el tiempo, pero, ¿con qué fin? Están hablando con alguien, bueno, estás haciendo eso, estás haciendo esto o aquello. ¿Con qué fin? ¿Con qué propósito? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Cuál es el sentido de lo que estás haciendo? Todos hemos escuchado eso y lo hemos dicho tal vez. Así que esa no es una forma nueva e infundada de entender la palabra fin. En este caso, nos dice y se refiere a la meta o el propósito. En lugar de que la ley fuera abolida, su propósito final se cumplió en Cristo o por Cristo, en Cristo y por Cristo. Y él ejemplificó la obediencia perfecta y reveló que la ley tenía una intención espiritual más profunda. Por eso el capítulo comenzó hablando de los israelitas. Había una autojustificación humana que estaba ocurriendo, y eso no era correcto, eso no estaba bien. Y se nos dice que Cristo era el fin, el propósito de esa ley, personas nacidas o de sangre israelita. En última instancia, se trata de Jesucristo y su papel y lo que Dios quería que él hiciera. Esa es una comprensión adecuada de que Cristo es el fin de la ley. Otro versículo que se cita como prueba de que los mandamientos ya no están en vigor es Colosenses capítulo 2. Colosenses, capítulo 2, versículo 14. Nuevamente, hermanos, lo que acabo de explicarles acerca de que Cristo es el fin de la ley, díganoslo, eso está en el libro. Eso está en el libro de los 10 mandamientos. Así como estaba disponible para mí, está disponible para ustedes. Colosenses, capítulo 2. Otro versículo que se usa para afirmar que la ley ha sido abolida. Colosenses, capítulo 2, versículo 13. Empecemos por ahí. Y a vosotros, estando muertos en pecados. Es interesante, estamos hablando del pecado. Y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Bien, seguimos hablando del pecado, y ahora vemos el perdón. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Los 10 mandamientos clavados en la cruz. Todos hemos oído esa frase, que proviene de una interpretación de este versículo. ¿Clavó Dios los 10 mandamientos en la cruz o son necesarios para la salvación? Es una pregunta fundamental. Bueno, una vez más, se nos exige que entendamos lo que se dice. Los decretos a los que se hace referencia allí, se refieren a las leyes ceremoniales de Dios, no a las leyes morales de Dios. Es interesante que se les llame decretos. Esa es una palabra diferente a mandamientos. Hemos estado leyendo acerca de los mandamientos. Ahora se habla de decretos. Eso debería al menos captar nuestra atención. ¿No es así? ¿Es lo mismo? Bueno, en este caso, se refiere a las leyes ceremoniales, no a la ley moral de Dios. No a los 10 mandamientos. Las leyes ceremoniales incluían los sacrificios de animales. Esos sacrificios apuntaban al sacrificio máximo de Cristo cuando fue clavado en la cruz. Fue clavado en la cruz como un acto de sacrificio. Por lo tanto, las leyes de sacrificio, las leyes que estaban en vigor antes de que Cristo caminara por la tierra y fuera finalmente sacrificado y muerto, esos sacrificios humanos o sacrificios de animales, todo ese requisito fue finalmente clavado en la cruz cuando Cristo fue sacrificado. Eso es bastante claro. Ya no hay necesidad de sacrificar animales como requisito o como reacción al pecado porque Cristo ya lo hizo. Él fue el sacrificio máximo. Su sacrificio le permitió a Dios clavar en la cruz el requisito de los decretos sacrificiales. El hecho de que Cristo muriera por nosotros no significa que podamos deshonrar a nuestros padres. El hecho de que Cristo muriera, que pasara por todo ese dolor y sufrimiento, no significa que podamos mentirle a la gente, matar a la gente, engañar a nuestros maridos y engañar a nuestras esposas. Es una locura creer eso. Lo que fue borrado fue el registro del pecado. Esos pecados por los que se nos hacía responsables, eso fue lo que fue borrado. No la ley en sí, ni los 10 mandamientos. Dios hizo una distinción entre las leyes ceremoniales, los lavamientos, las ollas, los sacrificios y todos esos rituales. Hizo una distinción entre esas leyes. Ahora bien, esas eran obligatorias. Eran leyes, pero eran leyes ceremoniales. Hizo una diferencia entre la ley ceremonial y lo que yo llamo la ley moral. La ley más profunda. Los 10 mandamientos. La ley moral equivale a los 10 mandamientos. Estos son principios eternos que definen el bien y el mal. Trascienden el lavar ollas y matar cabras. Estas leyes fueron pronunciadas por Dios. Fueron escritas por su dedo. Al final, estas leyes se escribieron en nuestros corazones. Dios no escribió una ley sobre sacrificar una oveja en nuestros corazones. Esa no es la ley que está escrita en nuestros corazones. La ley que está escrita en nuestros corazones es la ley más profunda. Estas leyes son vinculantes para toda la humanidad. Se espera que todos los seres humanos se adhieran a estas leyes, a las leyes morales más profundas, los 10 mandamientos. Las leyes ceremoniales, también conocidas como la ley de Moisés, es posible que hayan oído ese término. Las leyes ceremoniales o leyes de Moisés siempre estuvieron destinadas a ser temporales. Pasen a Deuteronomio 31. Deuteronomio 31. Deuteronomio 31. Estas leyes siempre estuvieron destinadas, esas leyes ceremoniales siempre estuvieron destinadas a ser temporales. Deuteronomio 31, versículo 24. Deuteronomio 31, 24. Y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro, ¿quién dije que las escribió? ¿Quién dice la Biblia que las escribió? Moisés. La ley de Moisés. Cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse, dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto del Eterno, diciendo: Tomad este libro de la ley, la ley de Moisés, y ponedlo al lado del arca del pacto del Eterno vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. Así que estas leyes que Moisés escribió, la ley de Moisés, esas leyes estaban colocadas en el costado del arca. Si usted sabe algo acerca de los 10 mandamientos en el arca, los 10 mandamientos estaban colocados dentro del arca. Así que los 10 mandamientos, esas leyes morales, esas leyes más profundas, en última instancia espirituales que estuvieron presentes desde el principio y que son eternas, que trascienden, esas leyes estaban dentro del arca. Usted sabe, el arca representaba la presencia de Dios y su trono. La forma en que fue construida era un modelo de eso. Esas leyes estaban dentro del arca mientras que la ley de Moisés estaba en el costado del arca. Dios muy claramente y desde muy temprano hizo una distinción entre la ley moral, los 10 mandamientos y la ley de Moisés. La ley moral refleja el carácter eterno de Dios y la ley ceremonial, tan importante como era, era meramente una sombra de las cosas que vendrían. Muy diferentes. Si le preguntan, ¿cuál es la diferencia? Pensé que la ley fue abolida. Bueno, tienes razón. La ley fue abolida. La ley ceremonial fue abolida. Eso es lo que fue abolido. Tienen razón. Cristo murió por nosotros, y esas leyes fueron clavadas en la cruz. Eso es correcto. Pero lo que no fue clavado en la cruz fue la expectativa de Dios de guardar los 10 mandamientos. Así de simple. Cristo no vino. Como leemos, Cristo no vino a abolir la ley. Vino a magnificarla. Mateo 5. Mateo 5. Mateo capítulo 5. Cristo no vino a abolir la ley. Vino a magnificarla. Leamos el versículo 17. Mateo 5, 17. No penséis, este es Cristo. No penséis que he venido para abrogar la ley. Aparentemente él sabía. Dios sabía que la gente pensaría que él vino para abrogar la ley. ¿Por qué lo diría de otra manera? Bueno, él está diciendo. No, no penséis que he venido para hacer eso. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Podría haber esta idea, bien, tienes a este Mesías que ha venido, ha sido profetizado que vendría durante miles de años, y tienes a todos estos profetas y todo lo que ha sido escrito. Puedes tener esta idea de que Cristo vendría y esencialmente eliminaría todo eso y cambiaría todo eso. Así es como muchos cristianos profesos ven la Biblia. Ven a Cristo como si hubiera venido y simplemente dijera: Oh, ya terminamos con todo eso del Antiguo Testamento. Cristo está diciendo: No, no, no. No piensen eso. No piensen eso. No piensen que vine a hacer eso. Vine a cumplir. Porque de cierto les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Cristo nos acaba de decir muy claramente que Él no vino a destruir la ley. Esa palabra destruir significa destruir. No vine a destruirla, vine a cumplirla. Cumplir significa subir de nivel. ¿Saben cómo puedes subir de nivel? Pienso en jugar un videojuego. Subes de nivel, Pasas al siguiente nivel. Lo llevan al siguiente nivel. Lo llevan más alto. Cristo está llevando la ley a un nivel superior, no la está disminuyendo ni destruyéndola. La está llevando a un nivel superior. Tiene mucho sentido. Juan 14. Tiene mucho más sentido. ¿Por qué Dios vendría a destruir una ley que dice que no maten a la gente? Juan 14, 15. Si me amáis, ¿hacen qué? Guardad mis mandamientos. Bueno, los mandamientos han sido abolidos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. La obediencia a los mandamientos es un acto y una señal de amor. Recuerden los primeros cuatro mandamientos. ¿Hacia quién son? ¿Hacia Dios? ¿Cierto? Los seis, el resto de ellos, muestran amor hacia el hombre. En lugar de ser un conjunto de reglas duras, los mandamientos representan el regalo más grande que Dios le dio a la humanidad, Romanos 7. Representan el regalo más grande que Dios le dio a la humanidad, Romanos capítulo 7, versículo 10. Romanos 7, 10. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó, y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Lo único que él está diciendo es que, si no fuera por la ley, no habría reconocido el impacto total del pecado. No habría reconocido la locura de quitarle la vida a alguien. No habría reconocido la necedad de deshonrar a mis padres o no guardar el día de reposo o codiciar algo que no me pertenece o mentirles a otros. Si la ley no hubiera estado establecida de esa manera, yo no habría comprendido plenamente el impacto de ello. No habría entendido que esas cosas conducen a la muerte. Los mandamientos se convierten en una advertencia, diciéndonos que no hagamos esas cosas. Es santo, es justo, es bueno. En lugar de restringirnos, los mandamientos en realidad nos hacen libres. Primera de Juan 5. En realidad, nos liberan. No nos restringen. Primera de Juan 5, versículo 3. Primera de Juan 5, 3. Porque este es el amor de Dios. ¿Qué es el amor de Dios? Que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. No tienen el propósito de oprimirnos. No tienen el propósito de abatirnos. No tienen el propósito de entristecernos. No tienen el propósito de oprimirnos. Son para nuestro beneficio. Tienen el propósito de liberarnos. Usted puede preguntar: está bien, pero, ¿cómo puede algo restrictivo? ¿Cómo puede algo que es una ley? Que tiene el propósito de restringirnos o puede parecer restringirnos, ¿cómo puede eso hacernos libres? Es contraintuitivo. No parece encajar. Romanos 6. Sí, es contraintuitivo, en parte debido a este mundo en el que vivimos con su falta de entendimiento del propósito de los mandamientos de Dios y sus leyes. Romanos 6, versículo 15. Romanos 6, 15. Dice: ¿qué, pues? ¿Pecaremos, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Oh, estamos bajo la gracia. Ya no estamos bajo la ley. Bueno, eso también es un malentendido. Ya no estamos bajo la pena de la ley. Seguimos estando bajo la ley. Ya no estamos bajo la pena de la ley. Leeremos sobre eso en un momento. ¿Cuál es esa pena? ¿No sabéis? Versículo 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Incluye los 10 mandamientos. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. El pecado, hermanos, nos esclavizó. El pecado es lo que restringe, no la ley. El pecado es restrictivo. La obediencia a la ley trae libertad. Satanás da vuelta a la narrativa. Oh, esas leyes son restrictivas. No, es al revés. El pecado es restrictivo. Hermanos, a veces tenemos que escuchar que no podemos hacer algo. Cualquier padre o madre te dirá eso, cualquier buen padre, a veces tienes que escuchar que no. Tomemos el cuarto mandamiento. Pensemos en los beneficios que ofrece. Honrar el sábado nos permite descansar y renovarnos semanalmente. Reduce el agotamiento y promueve el bienestar. ¿Cuántas veces oímos hablar de esas cosas hoy en día? Es valioso reservar 24 horas cada semana, con las que podemos contar, con las que podemos reservar, cada 7 días. Ese séptimo día podemos contar con el hecho de que podemos descansar, que podemos dejar de hacer todas las cosas que normalmente haríamos y podemos descansar. Las familias pueden reconectarse entre sí el sábado. Tengo 2 hijos adolescentes, mi esposa, todos vamos en direcciones diferentes toda la semana, pero el sábado es un momento en el que podemos contar para unirnos, para reconectarnos entre nosotros. Puedo reflexionar a nivel individual, puedo reflexionar sobre mi semana desde una perspectiva espiritual. Puedo descansar físicamente. Todos se benefician de la reducción del estrés y la mejora de la salud mental. Todo lo que se escucha hoy en día es atención plena. Se escucha hablar de atención plena y de la reducción del estrés. Es un tema popular hoy en día. Todo el mundo parece estar hablando de ello. Bueno, estamos apenas poniéndonos al día con lo que Dios ha estado diciendo por miles de años. Él lo incorporó en uno de los mandamientos, descansar, ser renovado. En lugar de ver el sábado como un, no, no puedes, no, no puedo, completa el espacio en blanco. Véalo como un, sí, puedo. Puedo pasar un periodo de 24 horas descansando, reflexionando sobre Dios, pasando tiempo con los hermanos, pasando tiempo con mi familia. Como vemos tan claramente, a menos que Dios lo requiera, el hombre no lo hará. Es para nuestro beneficio. Deuteronomio 5. Los mandamientos son una bendición. Deuteronomio 5, versículo 29. Deuteronomio 5:29. Quien diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre. Dios quiere que nos vaya bien a nosotros. Él quiere que les vaya bien a nuestros hijos. Él quiere que así sea para siempre. Dios es un Padre amoroso, Él quiere lo mejor para nosotros. Los 10 mandamientos nos proveen lo mejor. Proverbios 3. No es de extrañar que Satanás quiera que creamos que la ley fue abolida. Si Dios quiere lo mejor para nosotros, Satanás está diciendo, oh, no quiero que hagan eso. Proverbios 3. Proverbios capítulo 3. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos. Porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Dios quiere que tengamos una larga vida y paz, y esto se logra guardando sus mandamientos. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Versículo 3. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Versículo 4. Y hallarás favor y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Al guardar los mandamientos de Dios, encontramos favor a los ojos de Dios y del hombre. Recuerden que los primeros 4 muestran amor hacia Dios. Los últimos 6 muestran amor hacia el hombre. Si amamos a Dios y amamos a los hombres, amamos a nuestro prójimo, encontraremos favor con ambos. Hermanos, todo está conectado. Todo está conectado. Es por eso que Satanás se opone tanto a esto. Es por eso que está tan en contra de esto. Es por eso que hay tanto malentendido en torno a esto. El pecado nos separa de Dios. Cuando pecamos, cuando no guardamos los mandamientos habitualmente, nos separa de Dios. Proverbios 28, quédense aquí en Proverbios. El pecado nos separa de Dios. Dios ni siquiera nos escuchará. Proverbios 28, solo un versículo claro que vamos a leer aquí. Proverbios 28:9. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. ¿Qué? Si aparto mi oído para no oír la ley, mi oración es abominable. Esa palabra abominación significa repugnante. Búsquenla. Significa repugnante. ¿Mis oraciones son repugnantes para Dios y aparto mi oído para no oír la ley? ¿Qué? Lo único peor que tener oraciones repugnantes, hermanos, no hay muchas cosas peores que eso. Lo único peor que tener oraciones repugnantes se encuentra en Romanos 6. Volvamos a Romanos. Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. ¿Qué puede ser peor que tener oraciones que se consideren repugnantes? Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte. La muerte es lo único que se me ocurre que podría considerarse peor que tener oraciones consideradas repugnantes. Estar muerto, bueno, no puedes orar en absoluto. La paga del pecado es muerte. Al ignorar la ley, hermanos, nos ganamos la muerte. Les digo que no vale la pena. No vale la pena. Simplemente no vale la pena. No vale la pena. Voy a tomarme un tiempo aquí. Pensé que esto podría resultarles divertido, y así fue. Este ejercicio. Voy a leer. Voy a describir dos lugares. Pueden verlos como dos naciones, o dos ciudades, o dos vecindarios, y mientras leo, quiero que piensen en cuál de estos lugares preferirían vivir. En cuál de estos lugares que estoy describiendo, cuál de estas naciones, cuál de estos vecindarios o ciudades preferirían vivir. En esta primera nación, no hay reconocimiento de Dios. La gente rechaza toda autoridad superior, no tienen valores compartidos y hay un egocentrismo desenfrenado. También hay en esta misma nación una idolatría generalizada, el materialismo y el consumismo han reemplazado a la espiritualidad, y la gente idolatra la tecnología, las celebridades y el dinero. En este mismo vecindario, faltan al respeto al nombre de Dios. Los ciudadanos están llenos de hipócritas que faltan al respeto a Dios y usan su nombre en vano. En esta misma ciudad, no se dedica tiempo al descanso ni a la reflexión sobre Dios. La vida es implacable. Es acelerada. Las familias están constantemente haciendo malabarismos con el trabajo, la escuela y otras responsabilidades. Están agotados. Sus relaciones son tensas. Las personas se sienten abrumadas y desconectadas unas de otras. En esta misma nación, se desestima la autoridad paterna. Las familias están fragmentadas y no hay respeto por los mayores. Se considera que los padres son irrelevantes y se hace poco o ningún esfuerzo por honrar su sabiduría, sus ideas o los sacrificios que han hecho por sus hijos. En este mismo lugar, la violencia está descontrolada y hay una falta de seguridad. El crimen y la agresión son frecuentes. Hay una erosión de la confianza entre los vecinos. La gente no confía entre sí. La vida parece insegura y la vida humana se devalúa. En este mismo barrio, hay una normalización de la infidelidad. Es normal. Los compromisos, un compromiso en una relación, son poco frecuentes. El adulterio está socialmente aceptado. Es una de esas cosas. Las familias se deterioran. A medida que se socava la confianza entre marido y mujer, esto lleva a consecuencias a largo plazo para los niños. Hay inseguridad emocional dentro de la familia, hay dificultad para formar relaciones sanas. Los niños no saben lo que es una relación adecuada. Hay una mayor inestabilidad familiar, hogares rotos y una cohesión social debilitada. ¿Quieres vivir en un lugar como este? ¿En una nación como esta? Además, en este mismo lugar, hay robos y corrupción. El robo, ya sea a pequeña escala, a nivel corporativo, a nivel gubernamental, está en todas partes. Nadie confía en los demás. La gente confía en los sistemas antirrobo y de alarma y en los contratos legales para que las personas cumplan con su palabra. La mentira y el engaño están por todas partes. Hay deshonestidad en los negocios y en los medios de comunicación. Hay deshonestidad en las interacciones personales. La confianza se erosiona. Las personas son escépticas entre sí. De hecho, el escepticismo se considera una táctica de supervivencia. Y finalmente, en esta nación, en esta ciudad, en este barrio, la envidia. Hay codicia en la envidia. La envidia impulsa gran parte de la dinámica social y económica en las relaciones. El descontento y la rivalidad eclipsan la unidad y la cooperación. ¿Le gustaría vivir en un lugar así? Es curioso, mientras lo leo, parece el mundo que nos rodea. Todo lo que acabo de leer parece sacado directamente de los titulares. ¿Te gustaría vivir en un lugar así? ¿Sería feliz en un lugar así? ¿O preferiría vivir en un lugar donde todos reconozcan que, de hecho, existe una autoridad superior? ¿Que hay alguien a quien debemos rendir cuentas? ¿Que los principios de la fe y la espiritualidad no solo se observan, sino que están realmente entretejidos en la estructura de la sociedad? Hay un sentido de propósito y responsabilidad. En lugar de idolatría, las relaciones y el carácter se priorizan por encima de las posesiones materiales, por encima de centrarse en la riqueza y el materialismo. La gente adora al Creador en lugar de a la creación. Hay una reverencia por el nombre de Dios. Es evidente en las conversaciones públicas y privadas. La gente reconoce la importancia y el respeto que Dios merece. En esta misma nación, descansamos cada semana y reflexionamos sobre Dios. Es parte de la cultura. Todo se construye en torno a eso. En toda la nación, todo lo que se hace se construye en torno a esta idea del descanso, la reflexión y la reverencia a Dios. Hay un tiempo dedicado al descanso y la reflexión espiritual y todos se rejuvenecen y están listos para empezar ese primer día de la semana. El trabajo se detiene ese séptimo día en todas partes. Hay respeto por los padres. Las familias son fuertes. Hay respeto mutuo entre las familias. Ahora se honra a los mayores, se los mira por su sabiduría y su experiencia. Hay seguridad en su valor de la vida. No hay violencia y se respeta profundamente la santidad de la vida. Hay compromiso y fidelidad en las relaciones. Los matrimonios son fuertes ahora. Los esposos y las esposas siguen casados. No se engañan entre sí. Los niños pueden ver eso. Ah, así es una madre. Así es un padre. Quiero ser madre algún día. Quiero ser padre algún día. La honestidad y la integridad están desenfrenadas, están en todas partes. El robo y la corrupción se eliminan. La confianza florece en los negocios y en los tratos personales. La verdad se valora en todas las áreas de la vida. Hay transparencia y justicia. Y, por supuesto, en la misma nación, hay satisfacción y generosidad. Hay gratitud. Hay generosidad en lugar de envidia y rivalidad. Hay un espíritu de apoyo mutuo. ¿Quién no querría vivir en un lugar así, en una nación así? Hermanos, eso es simplemente describir un lugar, una nación, una ciudad, un vecindario. La segunda descripción es simplemente describir un lugar que se adhiere a los 10 mandamientos. El primer lugar sobre el que leí, el lugar que podemos ver a nuestro alrededor en el mundo, es un lugar que ha rechazado los 10 mandamientos. ¿Dónde preferiría vivir? ¿Dónde preferiría que crecieran sus hijos, sus nietos? La obediencia a Dios ofrece bendiciones, protección y una relación más cercana con Él. Aceptar a Dios es aceptar su ley, aceptar la ley es aceptar a Dios. La desobediencia trae separación, inestabilidad y sufrimiento. Simplemente manténgalo simple. Manténgalo simple. Los mandamientos reflejan el carácter de Dios, que es santo, justo y bueno. Tengo un desafío para usted. Lo llamo el desafío de los 10 días. Probablemente sabe a dónde voy, 10 no es una coincidencia. Hemos estado hablando de los 10 mandamientos, así que tengo un desafío de 10 días. Tómese 10 días para estudiar cada mandamiento en profundidad, concentrándose en un mandamiento por día. Ahora, los mandamientos están enumerados en Éxodo 20. Los leemos. También están en Deuteronomio 5. Ahora bien, no tienen que ser 10 días seguidos. Seré indulgente con usted. No tienen que ser 10 días seguidos, todos estamos ocupados, pero tómese 10 días en el próximo breve espacio de tiempo para estudiar un mandamiento por día. Comience su estudio, podría ser al principio del día, leyendo uno de los mandamientos, medite en cada una de las palabras de los mandamientos. ¿Qué le llama la atención? Busque pasajes bíblicos relacionados, pasajes bíblicos que respalden aún más cada uno de esos mandamientos. Reflexione sobre cómo se aplica cada mandamiento a usted. Piense en un mundo en el que la gente sigue ese mandamiento y en un mundo en el que no lo hace. Pídale a Dios sabiduría sobre cómo incorporar cada uno de esos mandamientos a su vida. Será un estudio divertido. Hablen entre ustedes. Tal vez puedan llevar un diario de sus experiencias durante estos 10 días. Hablen entre ustedes sobre las cosas que han aprendido. Háganlo divertido. Que se les quede grabado. Recuerden que los mandamientos de Dios no son gravosos. Nos los dieron para nuestro beneficio y nuestra alegría. Los 10 mandamientos nos brindan libertad, no restricción. Nos protegen del daño y el caos causados por el pecado.